Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en este viernes, lluvioso viernes 10 de febrero de 2017 y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas jornadas en España, en el mundo, en el Vaticano. Vamos a compartirlo con todos ustedes como siempre hasta las 11:30 de la noche. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes vamos a presentarles a nuestros invitados, pero antes vamos a recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales que vamos a recordar también un viernes más en la linterna de la iglesia con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales diferentes. En Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí esperamos sus mensajes, sus comunicaciones, si así lo desean. Y si no, pues continúen a la escucha porque tenemos muchas cosas que comentar hoy sobre la mesa con los invitados, que son los que ya paso a presentarles. A mi derecha está Fernando Vidal. Bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
A mi izquierda está César García Magán. Buenas noches también. Bienvenido.
Buenas noches. Bien hallado.
Y nuestra tercera invitada de esta noche está un poco más lejos, pero también la escuchamos ya. Está en Ávila, Auxirrueda. Bienvenida. Muy buenas noches.
Bien hallada. Buenas noches, Faustín y compañía.
Pues muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a comenzar a repasar los temas. Hoy, por supuesto, nuestra entrevista principal va a girar en torno a la celebración de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Estará con nosotros un misionero claretiano, José Ángel Artiles, que trabaja en Timor Oriental y que estos días se encuentra por España. Hablaremos con él en unos minutos, pero antes vamos a recordar algunos de los temas de la actualidad de esta semana que merecen la pena que nos detengamos al menos en un comentario. Lo primero, voy a recordar que esta semana nos dejaba otro obispo, 87 años, Monseñor José G. Ascolano, que fue obispo auxiliar de Valencia, después de Ibiza y por último de Mondoñedo Ferrol hasta su jubilación, que estuvo unos años en Perú y que ha fallecido este pasado lunes. Y vamos con otra noticia, pero en este caso el martes. Tenía lugar, un martes, que no es un día normal en el calendario católico, César, y es la beatificación en Osaka de Justo Takayama, conocido como el Samurái de Cristo. Nació en 1552, prácticamente de 3 años después de la llegada de San Francisco Javier a Japón. Fue bautizado a los 12 años por orden de su padre, que se había convertido al cristianismo y que protegió a los primeros misioneros que evangelizaban a Japón. Después tuvo con su familia, cuando llegaron los cambios de los dirigentes allí en Japón, de los señores feudales, tuvo que emigrar a Filipinas, exiliarse con toda su familia, y allí murió pues víctima de la persecución religiosa. Yo creo que ha tardado 400 años en llegar esta beatificación de este samurái de Cristo, como se le conoce, pero yo creo que es una buena noticia para la Iglesia, pues que la Iglesia de Asia, que a veces nos queda tan lejos, pues también esté presente en este caso, reconociendo la persecución religiosa que allí también sufrieron, César.
Sí, sin duda, como decías, Faustino, es un personaje que quizá de punto de vista de la línea cronológica histórica pues nos queda un poquito lejos, pero que nos queda cerca por el testimonio, y sobre todo yo pienso en esos 450.000 católicos de Japón, que para ellos sin duda es un aliento y es un ejemplo, ¿no?, para perseverar en esa fe. No olvidemos que son una minoría muy minoritaria, un 0,3% de la población, uh-huh. y bueno, pero sin embargo, con unas perspectivas de crecimiento. Hay bastante bautismo de adultos, ¿no? Y juntamente con Corea del Sur, dejando aparte Filipinas, luego tendremos quizá ocasión de hablar de ello, pues es una esperanza para la Iglesia, ¿no? Y si a reseñar un poco, ahora quizá cuando alguno de nuestros oyentes o nosotros mismos está puesto sobre los medios de comunicación por el tema del cine, el tema de Japón, de la evangelización de Japón, etcétera. Hace pocos días celebramos también la fiesta litúrgica de San Pablo Miki, compañero mártires, jesuita. Pues bueno, es una vez más ahí para ponernos, como tú decías, de ese cristianismo en Asia, que parece que nos queda tan lejanos, pero que es una de las líneas y horizontes de esperanza que tiene la Iglesia Católica en cuanto a crecimiento. Uh-huh.
Sí, y es verdad que fue beatificado en martes, que es un día cualquiera, que es un día laico. Y es
para
que,
nosotros.
Claro, y es que Takayama era un laico casado, con tres hijos, que cuando se fue de Japón a Filipinas vivió en una comunidad laica, ignaciana, vinculada a los jesuitas. Yo creo que es interesante, porque tenemos pocos santos laicos todavía entre nosotros, ¿no? Yo creo que también es interesante que siendo él el samurái de Dios, siendo un samurái criado como un guerrero, formado como guerrero, que ejerció como guerrero y puso su espada a favor de los señores, cuando desde Filipinas se trató de impulsar la conquista de nuevo de Japón, él se negó. Él siempre se negó a una conquista violenta de Japón para defender a los cristianos incluso, y siempre estuvo militando en la paz a partir de su conversión. Creo que ese mensaje de laicos con hijos en comunidades cristianas normales que son beatificados es buena noticia, y en estos tiempos de trumpismo también es buena noticia esta militancia en la paz.
Y eso que han pasado casi 400 años, sí. Ausi, ¿verdad?
Sí, además, bueno, nosotros digamos que aquí en Ávila tenemos además una vinculación especial y ¿por? Con Japón y con la evangelización, porque tenemos un santo de aquella zona, ¿no? Que fue fue mártir en Japón, que es San Esteban, y que además esta semana hemos celebrado su fiesta litúrgica, por lo cual, todo lo que sea de nuevo, como decía César, poner en valor la evangelización en un país tan lejano, pero a la vez de alguna manera tan vinculado por España, con estos grandes santos que estamos señalando, bueno, pues es siempre de agradecer, ¿no? Y desde aquí pues hemos vivido esta beatificación con mucha alegría y sobre todo con esa vinculación especial justo en la semana de la fiesta también de San Esteban, que fue protomártir en Japón.
En Japón, efectivamente. Bien, pues ahí queda este nuevo beato, Justo Takayama, el samurái de Cristo, que cuya ceremonia se celebraba este pasado martes. Y avanzamos porque tenemos una noticia que era titular ayer en todos los periódicos, los medios de comunicación. El Papa Francisco reconoce que en el Vaticano hay corrupción. Esto salió en los periódicos italianos ayer, hoy ha llegado a los periódicos españoles, y es que ayer el Papa recibió a los representantes de la revista Civiltà Cattolica, una revista quincenal que tiene 167 años de historia ya, y que acaba de publicar su número 4000, y en ese número 4000, ahora por cierto se va a publicar también en otros idiomas, entre ellos el español, aquí lo va a publicar en España la editorial Herder, pues bien, en este número 4000 el Papa, este número nuevo que dirige Antonio Espadaro, publica la conversación que tuvo el Papa con superiores generales de los religiosos en un encuentro que se celebró a puerta cerrada el pasado mes de noviembre. Y ahí es donde dijo eso de que en el Vaticano hay corrupción. Aunque el titular se ha quedado ahí, el Papa dijo muchas más cosas. O sea, pasa como siempre, habría que leernos todo lo que dijo el Papa. Nos han adelantado algunas de las cosas que dijo, que puedo recordar y las vamos comentando. Dijo, entre otras cosas, en las conversaciones previas al cónclave se hablaba de reformas, todos las querían porque hay corrupción en el Vaticano, pero yo vivo en paz. También decía que es necesario un poco de pasotismo para poder seguir trabajando pese a las críticas, pero nunca lavarse las manos de los problemas, porque en la Iglesia hay muchos Poncios Pilatos que se lavan las manos para estar tranquilos, y un superior que se lava las manos no es padre y no ayuda. Y otra cosa más, admitía en esa conversación con los religiosos que la vida está llena de incomprensiones y tensiones, y cuando son críticas que sirven para crecer, pues las acepta y responde a ellas. Bien, eran algunas de las muchas cosas que nos han adelantado de lo que dice en ese número, aunque el titular, desgraciadamente, también es parte de lo que dice, pero bueno, en el Vaticano hay corrupción, efectivamente. Y no es la primera vez que lo dice el Papa y que lo reconoce y que lo comenta, aunque dice que ese tipo de noticias, pues como ha comentado en esta conversación, pues le afectan hasta cierto punto. Ausi.
Sí, además a mí me parece muy significativo una de las partes que adelantaba ayer el Corriere de la Sera, y que hoy efectivamente pues
sí que lo publicaba como si fuera una entrevista suya, por cierto, lo publicó en primera página como si fuera una entrevista suya, resulta que lo habían cogido de la Civiltà.
Ya sabes, cuestiones del periodismo que fallan tanto hoy en día, ¿no? Pero hay una frase del Papa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que a pesar de todo esto, que realmente el titular llama la atención, ¿no? Y es ciertamente preocupante que el propio Santo Padre pues reconozca que dentro del Vaticano pues hay corrupción, algo que por otra parte se viene denunciando desde hace ya bastante tiempo, de voces oficiales y de voces extraoficiales, como por todos es conocido, ¿no? Pero me llama la atención, como decía, el hecho de que el Papa dice que, bueno, que esto le afecta hasta un cierto punto y que él duerme sus 6 horas y media, que reza y que además, bueno, pues se encomienda a ese San José, que hemos visto alguna imagen de él, ese San José durmiente que tiene en su habitación. Bueno, a mí me sorprende la capacidad que tiene este Papa para que las cosas le afecten hasta su cierto punto y que además deje luego pues todo en manos del Señor, pues el hecho de poder reformar estas cuestiones, ¿no? Eso sí, aclara también que el hecho de que duerma y que le preocupen hasta cierto punto no quiere decir que se lave las manos ni que sea un pasota, ¿no? Además, esto también lo deja muy claro, ¿no?
César.
Sí, pues en primer lugar yo creo que quiero subrayar, ¿no?, que es una noticia muy positiva el hecho de que haya otras ediciones de la Civiltà Cattolica en otras lenguas, ¿no? Porque eso permite que personas interesadas, no solamente fieles cristianos, sino gente interesada en el mundo de la cultura, pueda asomarse a este foro. Un foro que tiene 167 años, que es muy importante en el ámbito hasta ahora italiano, incluso internacional, pero sobre todo en Italia, porque surge en un momento muy difícil de relaciones entre el Vaticano, entre la Santa Sede y el Reino de Italia, con Pío IX, cuando se ha producido pues el fin de los Estados Pontificios, y el Papa encarga a la Compañía de Jesús, entonces pues vanguardia ayer y hoy de ese diálogo fe-cultura, ¿no?, pues que se presente en ese ámbito cultural italiano con esta revista. Esta revista no es un órgano oficial de la Santa Sede, porque el órgano oficial es el Acta Apostolicae Sedis, donde se publican las normas, pero sí tiene un cierto carácter de oficiosidad. La revista, antes de ser publicada, es revisada en altas instancias de la Secretaría de Estado. Entonces, no es que la posición, porque es una revista que hace, emite comentarios políticos, culturales, económicos, es muy rica y muy amplia, ¿no? Y bueno, eso lleva de alguna forma, no digo, no es la posición oficial del Vaticano, pero sí lleva un carácter de, bueno, que va por ahí un poco la idea. Y luego, con respecto, por lo tanto, bienvenido sea y qué bien que eso también se abra al ámbito de lengua española y de otras lenguas, ¿no? Inglés, francés, etcétera. Con respecto a las declaraciones del Papa, como apuntaba también ahora Ausi, como decías tú antes, bueno, ese tema de la corrupción ya fue el propio Benedicto XVI el que ya lo dijo, ¿no? Y el Papa lo ha señalado en distintas ocasiones. Él ha señalado con ese carácter, yo creo, pues muy pragmático y muy de andar con los pies en la tierra el Papa, pues esa corrupción que en el Vaticano le ha dicho, yo me he encontrado corrupción y me he encontrado santidad. Él también ha dicho en algunas cosas. Aquí también hay gente santa que está trabajando y que está ofreciéndose pues por la Iglesia, pero ciertamente la hay, ¿no? Y bueno, ahí está todas esas medidas que el Papa ha llevado a cabo en estos años de pontificado en tema económico, por ejemplo, con la reforma de las estructuras económicas de la Santa Sede, el APSA, las medidas con el IOR, Instituto para las Obras de Religión, conocido el Banco Vaticano, otros organismos, ¿no? La prefectura, y bueno, ahí hasta el juicio mediático que hemos visto antes se apuntaba, donde pues algún paisano nuestro estaba implicado. Pero en definitiva, yo creo que el Papa muestra siempre ese carácter de querer renovar, de querer reformar, que es muy necesario. En definitiva, es aquel principio Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar en un estado de reforma. Ojalá que el Papa Francisco lo consiga.
No, y además que es importante, que esta semana incluso que han aparecido esos carteles contra el Santo Padre en Roma, en un dialecto romano, criticando esas reformas, y bueno, eso quiere decir, yo a mi entender, que algo bueno estará haciendo si hay gente que se da por aludida y a la que le molestan esas reformas, aquello de Cervantes, de ladran Sancho, luego cabalgamos, ¿no? Y es un poco lo que va todo en la misma línea.
Yo creo que sí, efectivamente. Primero hay que recordar que quien decía estas cosas hace muy poquitos años era acusado de infidelidad a la Iglesia, de faltar a la comunión, de estar atacando a la Iglesia. Y cuando lo está diciendo el Papa, pues yo creo que está dando la razón a mucha gente que llevaba ya anunciando esto, porque la gente no entiende que haya cardenales viviendo en apartamentos de 700 metros cuadrados, no entiende que solo el 10% de las donaciones por caridad al Papa lleguen realmente a obras de la Iglesia, no entiende que haya 6.000 habitantes en el Vaticano que tienen tarjeta de gasto en el Vaticano, pero que haya 40.000 tarjetas Black que emplea gente. A ver si las resistencias al Papa no tienen tanto que ver con las reformas espirituales, sino que tiene que ver con la red clientelar que se ha montado en Roma al respecto. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es que preguntarnos por la raíz de la cuestión. Y la raíz de la cuestión está en la gobernanza, está en que no hay una comunidad de discernimiento espiritual. Está en el riesgo de que las curias se hagan herméticas, se hagan oscuras, sientan impunidad porque nadie tiene que juzgarles, nadie, no rinden cuentas a nadie, y eso lleva efectivamente a la discrecionalidad, lleva a montar redes de favores y lleva al clientelismo. Esto es algo instalado y es algo que lo que requiere es participación, rendimiento de cuentas, claridad. Gracias a Dios ya estamos en esta línea, y ahora mismo en el 16 el propio Instituto de Obras Religiosas, el Banco del Vaticano, para entendernos, ya ha publicado sus cuentas, ¿no? Pero hay mucho que avanzar, no solo en Roma, sino allí donde hay esa dinámica curial de poca transparencia.
Pues efectivamente, en ese camino está de trabajar por la transparencia, y ese es lo primero que hizo el Papa nada más llegar, yo creo. El tema económico fue la primera gran medida que tomó en la reforma de la curia, y los cardenales, los 8 cardenales que le asesoran, el G9 en este caso ahora, pues en ese camino están, y yo creo que es bueno. Y por cierto, hablando de la corrupción, es otro tema que aparece también en el mensaje del Papa para la Cuaresma, que se ha hecho público esta semana. Concretamente el Papa apuntaba que la codicia es la principal fuente de corrupción, de envidias, de pleitos y de recelos. Y un mensaje de Cuaresma que todavía nos queda un poco lejos. El miércoles de ceniza es el día 1 de marzo, si no me falla la memoria. Pero el Papa lo ha hecho público ya, pues para que se publique y se conozca por todo el mundo. Recordando que es tiempo para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios clásicos. Aquí no aporta nada nuevo, sino recordar que tenemos el ayuno, la oración y la limosna como principales retos especiales de a tener en cuenta en este tiempo que se nos acerca. Bueno, el 1 de marzo ya no estamos tan lejos. Este mes de febrero, con eso de ser cortito, nos llegará enseguida, ¿no? El día 1 de marzo, y entraremos en la Cuaresma, con lo cual el mensaje pues viene ya a ponernos las pilas de alguna manera sobre el tiempo que nos llega.
Sí, pues cuando nos demos cuenta ya estamos en Cuaresma. Efectivamente, el mensaje del Papa a mí sinceramente me ha gustado mucho. Hace esa lectura, una especie de lección, ¿no?, divina, sobre la parábola del rico y del pobre Lázaro, ¿no? Y luego toda la, en esa clave personalista también en la que la enmarca, ¿no? Me recordaba mucho pues también a cierto magisterio de Juan Pablo II, cuando él habla todo eso del otro como un don, como un regalo para mí, como Dios que me sale al paso, encuadrando precisamente esa parábola, ¿no? Y que tiene como contrapunto, me acordaba, ¿no?, el contrapunto de lo que decía pues Sartre, ¿no?, el filósofo, el existencialista, que el infierno son los otros, ¿no? Y el Papa nos dice, como Juan Pablo II, no, el otro no es el infierno, el otro es un don, es un regalo que se me hace para mí. Y desde ahí está pues toda esa idea de la protección, del compromiso pues por el otro, ¿no? Y aparte de esos tres medios habituales clásicos de la Cuaresma que tú apuntabas, Faustino, el Papa pasa, hace como también como otra, ese contrapunto de esos tres medios, cuando habla del amor al dinero, la vanidad y la soberbia, ¿no? Y me ha llamado la atención que dice que el peldaño más bajo de esa decadencia moral es precisamente la soberbia, ¿eh? La soberbia, que es lo que le hace que el rico no vea al pobre. Y entonces, bueno, pues habla ahí de ese compromiso también, de cómo esa relación, la relación que establece Lázaro, el pobre, con el rico, y luego cómo vincula ese compromiso pues con la palabra de Dios, porque dice en definitiva que es esa apertura a la palabra de Dios lo que le faltaba al rico para descubrir al otro pues en un don, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la Cuaresma, no nos quedemos con lo que pueda tener, digo, para los creyentes de negativo, decir, oh, pues hay que hacer penitencia, pues hay que hacer más oración, pues hay que estar tristes porque las vestiduras litúrgicas son moradas, hay que ponerse cara de funeral. Y para los no creyentes, pues que se queden, bueno, con el folclore de, no sé, de comer torrijas o no sé qué otra cosa, sino que es un tiempo precioso para que profundicemos en lo que es nuestra identidad, ¿no? De identificarnos con Jesucristo, y por eso mismo salir al encuentro del que más lo necesita. Y hay tantas soledades que acompañar en este mundo y en esta sociedad que tarea no nos falta.
Fernando.
Sí, efectivamente, la cuaresma muchas veces se entiende como encerrarse y cerrarse a cosas, ¿no? Cerrarse a la carne el viernes, etcétera. Y el Papa nos habla de una cuaresma que en este caso sea abrir puertas. Y efectivamente utiliza este mensaje de Epulón, que cerró su puerta, que no abrió su puerta a Lázaro, y hace una gran afirmación, una afirmación yo creo que muy propia de Francisco, que es: el otro es un don, ¿no? Abrir la puerta del corazón al otro, dice él. Y la pregunta sería: ¿a qué tipo de personas no abrimos el corazón? ¿A qué tipo de personas no abrimos la puerta? No abrimos la puerta de nuestra casa, no abrimos la puerta de nuestros oídos, no abrimos la puerta de la parroquia, la puerta de la iglesia. Yo creo que es cuestión de preguntarnos qué tipo de personas se quedan más allá de la puerta de la iglesia, más allá de la puerta de la parroquia. Y esta cuaresma tiene que ser una cuaresma, o nos invita el Papa, de movilización para abrir las puertas a la gente. No hacer muros ni construir nuevos muros, que parece que es lo que está de moda, sino realmente abrir puertas. Y dice otra cosa, dice: la palabra también es don. Y la verdad es que me ha recordado mucho a la gran película de Silencio de Scorsese, ¿no? Donde lo que nos dice en el fondo es: hay un momento en que solo la palabra tiene valor, en el que el rito, el símbolo, la cruz, tiene un enorme valor.
No sé si quieres añadir algo, Ausi, o...
No, simplemente el hecho de recordar de nuevo, en la línea con todo el magisterio de este Papa, el hecho de poner rostro, ¿no? De rostro al doliente. Uh-huh. Eso lo viene recordando en los mensajes constantemente. Y de nuevo con esta parábola del pobre Lázaro, de nuevo nos invita no solo a ese estar en salida, como bien estabais comentando, sino que además estar en salida de una manera muy concreta, poniendo rostro conocido al débil, al necesitado, que yo creo que eso al final nos implica más.
Pues el rostro al necesitado nos lo pone cada año en su campaña contra el hambre Manos Unidas, de la que vamos a hablar ahora mismo, porque el lema elegido este año es bastante, muy claro: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Como digo, un lema muy concreto para el objetivo de siempre recordarnos el hambre que pasan cada día 800 millones de personas en nuestro mundo. Para entrar en este tema y en materia, vamos a recordar lo que decía, cómo resumía, cómo planteaba esta campaña la presidenta de Manos Unidas, que es Clara Pardo.
En el año 2017, con esta campaña, vamos a seguir haciendo hincapié en la necesidad de un compromiso firme de todos en la lucha contra el hambre, contra esas carencias que afectan a un altísimo porcentaje de la población mundial, a una de cada 9 personas. Son datos vergonzantes del hambre que nos piden a voces denuncia, acción y, sobre todo, cambios en nuestra actitud y en nuestros estilos de vida. No podemos ni queremos dar la espalda a una terrible realidad que afecta a casi 800 millones de personas en el mundo, mientras que un tercio de los alimentos que se producen termina en la basura. En esta campaña vamos a trabajar especialmente para lograr que el derecho humano a la alimentación, reconocido y admitido como fundamental y de obligado cumplimiento por gran parte de la comunidad internacional y desgraciadamente vulnerado e ignorado por una gran mayoría de países, deje de ser una quimera para tantísimas personas.
Antes de que me comentéis vuestra visión y vuestra vivencia un poco de la campaña contra el hambre, que es una cosa clásica, igual que el Domun en nuestra iglesia española, vamos a recordar que 47 millones recaudó el año pasado, un poco más, Manos Unidas, pero que concretamente el 85% de esos 47 millones procede de donaciones privadas, más los 78.000 colaboradores con los que cuenta y los 600 proyectos aproximadamente que financia en todo el mundo. Entre los que han venido a presentar la campaña, ahora enseguida vamos a hablar con nuestro invitado, pero quería poneros las palabras, son 30 segundos nada más, de uno de los proyectos en los que ha colaborado Manos Unidas, y quien nos lo contaba y nos lo cuenta ahora, lo vamos a recordar, es Ruth Chaparro, que es subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad de Colombia, en la zona de Guajira, donde la gente muere de hambre en medio de la indiferencia. En los últimos 5 años han muerto allí unos 5.000 niños. Esto era algo de los que nos contaba en la presentación de la campaña contra el hambre Ruth Chaparro.
Por el camino siempre, cuando vamos en el carro, a veces vemos grupos de mujeres con mantas negras, van llorando y siempre llevan una cajita. 5.000 niños en los últimos 5 años en Colombia, muertos de física hambre, o mueren de una enfermedad compuesta por indiferencia, por exclusión, por racismo, por libre mercado, por corrupción, mueren por nuestra propia ignorancia. El hambre produce dolor profundo, produce sudor, produce temblor y produce rabia.
Ausi, ¿cómo se te queda? Una definición tan clara y tan sentida como la que nos ha hecho Ruth Chaparro.
Sí, yo creo que incluso estaba bastante emocionada, ¿no? Por cómo se la escuchaba. Es que realmente los misioneros que en estos días están de campaña en las diferentes parroquias, en las diferentes diócesis, dan una prueba viviente de lo que está ocurriendo en otros países, porque a veces quizá en estas campañas pecamos de excesivamente numéricos, ¿no? De hablar de cifras y de números y de 800 millones que pasan hambre en el mundo y de que 3 millones de niños mueren cada año a causa del hambre y son cifras que realmente impresionan, pero que a lo mejor nos caen muy lejanas, ¿no? Y el hecho de que sean ellos, los propios misioneros, los que lo están viendo, los que lo están padeciendo y los que están viendo ese sufrimiento, como decía el Papa en el mensaje de la Cuaresma, ese rostro en concreto del sufrimiento, pues es normal que se emocionen, y lo que tienen que hacer realmente es tocarnos a nosotros el corazón, que nos emocionemos y que seamos conscientes de que esta campaña de Manos Unidas, como es la del Domum y son muchas que hace la Iglesia a lo largo del año, no son solo eminentemente económicas, para sacar un dinero para los proyectos, que también, sino de concienciación, de saber a ciencia cierta pues que hay un problema serio y un problema que parece mentira que hoy en el siglo en el que estamos siga siendo tan terrible el problema del hambre, tirándose la comida que se tire, como nos está señalando Manos Unidas, y que lo sepamos, bueno, pues de mano de esos misioneros, ¿no? Ellos son los que nos pueden a nosotros tocar esa conciencia y realmente hacernos partícipes del problema del hambre en el mundo.
Fernando.
A mí la verdad es que el lema de Manos Unidas de este año me ha parecido tremendamente lúcido. Y la verdad es que hay que felicitar a Clara Pardo y su equipo, porque creo que tiene mucho alcance. No más comida, sino más gente comprometida. Porque efectivamente, gran parte del problema no es continuar en el asistencialismo, sino es transformar las estructuras, es cambiar las políticas. A veces nos mantenemos en un asistencialismo o en una asistencia que se convierte en asistencialismo cuando no permite ir más allá, cuando no permite que la atención que estemos haciendo realmente innove, vaya a cuestiones más de fondo. Y creo que lo que plantean es algo muy de fondo, que es el tema de la comida desechada. Una comida que lleva a que miles y miles de toneladas todos los días de comida pues se tiren directamente a la basura, y un 42% de esa comida es de los hogares. De hogares en general que no son familiares, las familias tiran menos que el resto de hogares. Pero creo que sí que afecta mucho a la forma de comer que tenemos, a la forma de gestionar nuestra comida, afecta a cómo gestiona la comida la industria alimentaria, que es el responsable de otro 40% de comida tirada, y verdaderamente creo que ese enganche en la vida cotidiana de la gente, ese enganche en la industria, en las propias políticas, creo que tiene que impulsarnos a medidas como la de Ségolène Royal, que en el año pasado hizo que no se pudiera tirar por ley la comida de los supermercados, ¿no? que fuera sancionado. Creo que es una gran campaña que nos impulsa a ir más allá del asistencialismo y hacer no solamente voluntarios, sino también hacer activistas.
Bien, pues si os parece, como tenemos ya el teléfono a nuestro invitado de esta noche, vamos a hablar con Juan Ángel Artiles, José Ángel Artiles, que es originario de Las Palmas de Gran Canaria, que es claretiano y que es misionero en Timor Oriental, aunque estuvo una época anteriormente en Indonesia, y al que ya saludamos. José Ángel, buenas noches y bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Lo primero, te pedimos que nos acerques a ese país en el que trabajas ahora, aunque estás en España en estos momentos, pero donde estás trabajando estos últimos años. Sitúanos, porque como oyentes, ¿dónde está Timor Oriental, situación del país y circunstancias?
Bueno, vamos a ver si lo puedo decir así rápido. Es una isla que está a 700 kilómetros al norte de Australia. Primera isla que tiene Indonesia, y que está dividida por la mitad. Una parte todavía pertenece a Indonesia, y otra parte es un país muy joven, digamos así, que empezó su andadura hace poco, el año 2000, tiene 17 añitos. Entonces, bueno, no es un país muy grande, es un país que tiene alrededor de 1.200.000 personas, antigua colonia portuguesa, que ha pasado, digamos así, en los últimos 25, 26, 27 años por situaciones muy dramáticas, muy duras, de guerra, de invasión, y que ha sufrido mucho, desde luego.
Efectivamente, como nos cuentas, es un país marcado por el sufrimiento, por las guerras, por los conflictos. ¿Cómo es el trabajo que podéis desarrollar, que hacéis ahora mismo allí en este momento? Que no será fácil, precisamente, ¿no?
Bueno, tiene sus complicaciones. Yo creo que básicamente hay que mandar un mensaje a la gente de que creemos en ellos, creemos en sus capacidades, su capacidad de crecer, de superar obstáculos, dificultades, problemas, incluso heridas, y que en su pasado no condene su futuro, ¿no? Y yo creo que es un poco esa la labor nuestra, digamos, muy de base, ¿no? Exteriormente, pues intentamos ayudarles en el día a día, digamos, en concreto nosotros, a través de una escuela de formación profesional y a través de un proyecto de agricultura que intentamos llevar, pues, una cierta seguridad alimentaria, pues, a los campesinos, ¿no?
Es un país de mayoría católica, ¿no? ¿Cómo se vive allí la fe? Porque estáis cerca de un país, bueno, rodeados prácticamente de países con mayoría musulmana, ¿no?
Sí, Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, ¿no? Yo creo que la fe en Timor Oriental se vive, por un lado, de una manera muy espontánea, muy directa. Quizás es una fe que todavía le falta crecer, le pasa como al país, ¿no? Falta crecer y falta consolidarse, pero bueno, es una fe que, bueno, que intenta también crecer, andar y vivir, ¿no? Y yo creo que hay que fomentar en ellos también la esperanza para que esa fe también crezca, ¿no?
Estoy en la mesa, en la tertulia esta noche con Fernando Vidal, con César García Magán y con Ausi Rueda, que va a ser la primera en preguntar, porque todos tenemos preguntas interesantes para saber cómo trabajas allí, José Ángel.
Ahora, muy bien.
Me gustaría, sobre todo, José Ángel, buenas noches. Bueno, primero agradecer esa inmensa labor, ¿no?, que hacéis los misioneros, que creo que es de justicia, ¿no?, que en este tiempo agradeceroslo. Y sobre todo, y ligado al lema que utiliza este año Manos Unidas y que efectivamente es tan elocuente del tema de la comida, si vosotros allí estáis viendo precisamente esta problemática y esta cuestión que se nos está explicando, quizá no tanto el hecho de desperdiciar la comida, que eso es un poco también de conciencia nuestra aquí en los países, a mi juicio, mal llamados desarrollados, pero sí el hecho del mal reparto de alimentos y precisamente de esa hambruna a causa de esta cuestión.
Sí, o sea, yo creo que, bueno, cuando la gente, digamos así, una mayoría de las personas depende de la agricultura, pues evidentemente cosas como el cambio climático, pues, digamos así, les perjudica en gran medida, ¿no? Cuando no llueve y, digamos así, una perogrullada, ¿no?, y la tierra no tiene ruedas, pues yo no puedo llevar la tierra donde llueve. Si no me llueve donde yo estoy y he plantado y no llueve, por ejemplo, este año no ha llovido ni en noviembre ni en diciembre, pues la primera siembra se ha secado. Ahora en enero han vuelto a plantar, depende un poco de lo que pase, y eso condiciona la vida de las personas y de las familias, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, pues bueno, digamos, sistemas tradicionales de siembra, de riego, pues hace que también la tierra, que normalmente son parcelas pequeñas, pues no produzca lo suficiente, con lo cual lo que hay que intentar es que ellos produzcan más. Yo creo que la solución, evidentemente, no es que nosotros trasvasemos, digamos, los excedentes que tenemos aquí, sino que más bien ellos produzcan lo necesario para poder subsistir y salir adelante, ¿no?
Fernando Vidal está aquí también a mi izquierda. A mi derecha, adelante.
Sí, muchísimas gracias por la labor que hacéis, José Ángel, y por la luz que nos dais desde la otra parte del mundo. La verdad es que todo el planeta se quedó muy impresionado en los años, a final de los 90, a principio del siglo XXI, por esos días del machete, ¿no?, por esa violencia inusitada que contemplamos en Timor. ¿Cuál es el papel de los cristianos hoy en la reconciliación del país?
Bueno, yo creo que los cristianos estamos llamados, y en esto el Papa Francisco lo ha recordado bien, ¿no? Estamos llamados a vivir con la generosidad, que es el perdón, ¿no? Perdón que uno no se gana, sino que buenamente uno lo da, lo entrega, ¿no? Bueno, yo creo que el país está precisamente intentando, pues, superar esas heridas, son profundas, ¿no?, y ese sufrimiento. Y en ese sentido yo creo que, bueno, digamos que la reflexión que se puede hacer a través del Evangelio, de las celebraciones, de la Eucaristía, de los demás sacramentos, ayuda a la gente a darse cuenta de que el mensaje de Jesús es claro, que tenemos que perdonar y perdonar sin límites, y perdonar siempre, y perdonar a todos. Bueno, yo creo que es la labor que intentamos hacer en el día a día, ¿no? Es no dejarnos vencer ni dominar por el odio, no dejarnos vencer ni dominar por el rencor, por las 50.000 razones que tenemos para no darle el perdón al otro, y sin embargo, pues abrirnos con generosidad y con valentía. Yo creo que es también un acto de valentía el saber perdonar, ¿no? Perdonar al otro lo que ha hecho y nos ha ofendido, nos ha hecho daño y lo que nos ha hecho mal, ¿no?
José Ángel, te pregunta ahora mi compañero César García Magán. Adelante.
Padre José Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Como se apuntaba antes, son ustedes allí un pequeño país, un joven y pequeño país, ¿no? Y además con esa identidad cristiana que, bueno, casi es una excepción en ese contexto del sudeste fría asiático juntamente con Filipinas. Entonces, ustedes que están ahí en esa frontera, rodeados muy cerca, como usted apuntaba, de ese gran país con un alto índice de Islam, como es musulmán, como es Indonesia, el tema del diálogo interreligioso, ¿cómo lo tienen ustedes planteado? Ustedes que lo tienen que vivir en el día a día, que no es solamente una cosa teórica o así de reflexión, sino muy cotidiana, ¿no?
Bueno, nosotros, digamos así, el grupo de personas que seguidores del Islam, creyentes del Islam, que tenemos en el Timor Oriental es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Ha quedado reducido a un resto. Yo recuerdo ahora mismo en la capital, Dili, bueno, pues un barrio que tiene mayoría musulmana, que tiene su mezquita, y no recuerdo especialmente, yo he vivido allí del año, especialmente 2009 al 2013, no recuerdo especiales problemas. Yo creo que la clave está en llegar a la persona, ¿no? Un poco llegar al corazón. Yo creo que cuando conoces a la persona, empiezas a relacionarte de corazón a corazón, y ahí, digamos, el diálogo yo creo que es francamente fácil. La persona que te ayuda, que te comprende, que te escucha, que ríe contigo, que cuando tienes una situación de dificultad, pues te ayuda, y también si estás pasando por un mal momento, pues está a tu lado, pues es la persona que tú realmente vives con ella y dialogas con ella, ¿no? Y yo creo que esa es la jugada, ¿no? Fundamentalmente. Digamos que a nivel de trato personal, que es lo que yo he vivido cuando he estado, el tiempo que he estado trabajando en Indonesia, pues cuando llegas a la persona, digamos un poco, el tema de la diferencia religiosa, diferencia de creencias, pues queda un poco en una segunda parte, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es más fácil ese diálogo, ¿no? Si nos fijamos más en lo que nos une, yo creo que es bueno recordar que la oración de Jesús al final nos viene a decir que todos somos una sola familia, ¿no? Tenemos un único padre, nosotros católicos también pensamos, tenemos una única madre. Bueno, pues todos somos hermanos. Al final es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no?
Padre Juan Ángel, quería preguntarle, en estos años de trabajo misionero en Indonesia, ahora en Timor Oriental, ¿ha podido recibir la colaboración en alguno de sus proyectos, supongo, de Manos Unidas? Cuéntenos para qué sirve esos proyectos que ustedes presentan y la ayuda que les llega a través de Manos Unidas, ¿qué permite hacer allí?
Bueno, yo creo que, diciéndolo sencillo, los misioneros que estamos en las zonas de donde hay gente que sufre, ¿no? Y gente necesitada, de verdad, pues te das cuenta muchas veces, y no resulta muy complicado darte cuenta de por dónde puedes ir y cuál es el camino para solucionar muchas de sus carencias y de sus necesidades. Bueno, puedes escribir proyectos, puedes hacer propuestas, pero para que esas propuestas sean realidad, para que no sean papeles, digamos así, papel mojado, yo necesito que alguien, como las Manos Unidas u otras ONGs, me ayuden. Necesito unos recursos que allí no hay para que yo pueda llevar a cabo esta labor, ¿no? Le ponía antes el ejemplo de la necesidad de que tenemos de que incremente su producción agrícola. Pues yo en la zona donde estoy, si quiero que esto ocurra, necesito un equipamiento para poder educar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en nuevos métodos de siembra, nuevos métodos de riego. Bueno, ¿quién me puede proporcionar ese equipamiento? Pues ha sido Manos Unidas. Si no llega a ser por ellos, bueno, yo puedo tener muchas ideas bonitas, puedo tener muchas ideas claras y muchos, caminos, ¿no?, que yo creo que me llevarían a ayudar a la gente a solucionar sus problemas, pero si no tengo esos recursos, pues todo queda en papel. ¿Qué hace Manos Unidas? Pues que lo que yo he escrito en un papel se convierte en realidad. Total, nada. Mucho.
De todas formas,